Todo acerca de Jesús, audio 2, sesión 2, el ministerio de Jesús. ¿Qué tal, queridos pastores, maestros y líderes? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de Martes de Maestros para Adultos. Espero en el Señor se encuentre muy bien en salud y en bendición. Donde quiera que esté, le mando un abrazo. Mi nombre es Armando Allen y muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Esperamos y oramos que estos minutos les sean de gran ayuda y de referencia en la preparación de su clase de esta semana. Como siempre, les damos una pequeña sugerencia y recordadita de que comparta este podcast en sus redes o canales sociales para que otros pastores, maestros y líderes puedan beneficiarse de él también y así todos juntos capacitarnos en esta tarea de preparar y discipular a nuestros hermanos y hermanas a través de nuestros estudios bíblicos para la vida. Si tiene alguna sugerencia, algún comentario que hacernos, no dude en hacerlo y háganoslo llegar. Escríbanos un mensajito. Déjenos saber cómo le han ayudado estos podcasts. Se lo vamos a agradecer muchísimo. De verdad que los tomamos muy en cuenta y en consideración. Muy bien, hoy vamos a continuar con nuestra nueva serie de estudios titulada Todo acerca de Jesús. En esta serie nos estamos sumergiendo en lo esencial del mensaje de la Biblia que gira en torno a la vida, la persona y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En esta serie además vamos a examinar la misión de Jesús como portador de las buenas nuevas de salvación y veremos cómo su ministerio por medio de milagros, enseñanzas, señalaba una íntima relación con Dios. Vamos a conocer también la invitación que se nos extiende a identificarnos con Él y vamos a comprender el propósito de su sacrificio, su muerte y el poder de su resurrección. Finalmente, también seremos desafiados a compartir la misión de Jesús porque la verdad sobre Él es demasiado grande como para guardárnosla para nosotros solamente. Muy bien. Hoy vamos a estudiar entonces la segunda sesión de esta serie, cuyo título es El Ministerio de Jesús, cuya idea central gira en que, por medio de sus milagros y enseñanzas, Jesús invitó a una relación estrecha e íntima con el Padre. El pasaje bíblico que vamos a usar en esta ocasión sigue en el mismo Evangelio de Lucas, ahora el capítulo 6, versículo 17 al 23 y del 27 al 31. En esta serie estamos haciendo referencia al atributo obedecer a Dios y negarse a sí mismo, el cual es uno de los 8 atributos o áreas que cubrimos anualmente durante este plan de discipulado, estudios bíblicos para la vida. Si usted quiere tener más información sobre estos 8 atributos, vea nuestros videos en el canal de Lifeway en YouTube o en nuestra página de internet estudiosbiblicosparalavida.com. Muy bien, vamos a dar comienzo entonces a esta segunda sesión y vamos a leer la primera parte, el versículo de la primera parte que se encuentra en Lucas 6, del versículo 17 al 19, que dicen así. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Muy bien, vamos a destacar los siguientes puntos principales. Jesús, en primer lugar, Jesús en pleno ministerio buscaba estar accesible y cercano a la gente, ¿verdad? Él llega a esta región llana, abierta, ¿verdad? Donde la gente que venía de diferentes áreas lo podía encontrar y él se ponía y se presentaba accesible a todas estas personas, a diferencia de personalidades hoy en día o de seres importantes que andan siempre escondidos y tratando de mantenerse a la distancia, ¿verdad? Tratando de mantener su privacidad. Para nada, Jesús era todo lo contrario. Él elige un lugar llano para predicar. en lugar de usar una montaña o alguna plataforma, a través de esta elección, Él muestra su deseo de interactuar, ¿verdad?, con las personas, de estar cerca de ellos, porque su mensaje era para los seres humanos, había que estar cerca de las personas, había que estar cerca de hombres y mujeres, ¿verdad? Y Él bajo toda costa evitaba mantenerse como una figura o como un hombre distante de los demás. Interesante también notar como segundo punto la diversidad de la audiencia de Jesús, ya que incluía no nada más a sus discípulos, sino también a gentiles no creyentes. Y esto nos habla de la universalidad del mensaje del ministerio de Jesús. Aunque en ese momento abiertamente todavía no había sido abierta la puerta hacia los gentiles de manera específica, como sucede ya en medio de un momento entre Pablo y Pedro más adelante en la narración en el libro de los Hechos, ¿verdad? También aquí se acercaba gente que no era necesariamente judía o pertenecía al pueblo de Israel. Y esto nos habla de que Jesús nunca hizo acepción de personas. Jesús nunca se alejó de los no judíos o de los no israelitas, ¿verdad? Sus enseñanzas no nada más atraían a diversos tipos de personas y de orígenes, ¿verdad? Destacando así un atractivo universal de su mensaje, sino también porque su mensaje era universal, ¿verdad? Y esto nos habla de que Jesús siempre tuvo un corazón para la humanidad, no nada más para y exclusivamente para el pueblo de Israel. En tercer lugar, vamos a resaltar el poder curativo que existía en Jesús. Y esto por demás era atractivo a las multitudes, ¿verdad? Él no solamente enseñaba con sabiduría, sino que sanaba físicamente a las personas que estaban en dolencia. Y esto nos muestra autoridad que tenía Jesús sobre las enfermedades, sobre el cuerpo físico, pero también sobre el espíritu, porque se acercaban gente que estaba poseída, ¿verdad? O atormentada por espíritus inmundos. Entonces, ellos llegaban y eran también sanados, eran liberados, eran libertados. Acuérdese que Jesús vino también a libertar a las personas que estaban cautivas, y no nada más a los cautivos del pecado, sino también a los cautivos de algún tipo de espíritu o de fuerza inmunda, ¿verdad? Entonces, las multitudes buscaban tocar a Jesús para tener y recibir esa sanidad. Y esto se volvió un testimonio en todos los pueblos, ¿verdad? En todas las ciudades cercanas, ¿verdad? El impacto y la influencia que Jesús estaba produciendo en las vidas, no nada más a nivel emocional, a nivel espiritual, sino también a nivel físico mediante sanidades. Muy bien, vamos a continuar entonces leyendo la segunda parte de Lucas 6 de esta sesión y los versículos del 20 al 23 que leen de la siguiente forma. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Muy bien, destaquemos entonces que Jesús aquí explica a sus discípulos las bendiciones del reino de los cielos, las bendiciones del reino de Dios. Estas bienaventuranzas son bendiciones para quienes ya pertenecen al reino, ¿verdad? Y están alentando a sus seguidores a que añoren el día en que se puedan establecer por completo el reino, en el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios pueda ser establecido, pero también nos anima a vivir ahora estas verdades espirituales. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, de nuestros corazones o de nuestras condiciones también, podemos estar viviendo estas circunstancias y el Señor nos trae palabras de ánimo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos ido por a lo mejor menospreciados, a lo mejor ofendidos, a lo mejor vituperados, ¿verdad? Como dice la bienaventuranza, ¿verdad? Por causa de Jesús, cuando empezamos a compartir el evangelio con familiares, amigos, propios o extraños, también de repente recibimos algún tipo de rechazo, ¿verdad? De palabras soez o lo que sea, por andar predicando y compartiendo las buenas nuevas de salvación. Bueno, el Señor dice, gózate y alégrate en ese día porque tu galardón es grande en los cielos, ¿verdad? Porque tu nombre está escrito en el reino, eres parte del reino de Dios y estas son las consecuencias de aquellos de quienes quieren vivir y ser parte de este reino, ¿verdad? Y aunque haya tristeza y pueda haber tristeza en ese momento del rechazo, el Señor dice, cambia tu lamento por gozo, alégrate, ¿verdad? Porque tu galardón es grande, grande en el reino de los cielos. De la misma manera, ¿verdad? Cuando tú tienes hambre de justicia, ¿verdad? Y eres saciado por medio de la justicia divina en tu vida, ¿verdad? Gózate, alégrate, vas a ser bienaventurado también, vas a ser bendecido. Si en estos momentos estás pasando por situaciones de dolor, ¿verdad? Donde tal vez las lágrimas fluyen, donde el llanto puede ser profundo, donde hay una gran tristeza en el corazón, el Señor te dice, sé bendecido, vas a ser bendecido y tu llanto será transformado en alegría, ¿verdad? Así como dice también Isaías 61 y lo parafrase, bueno, y lo referencia también el salmista. Entonces, estas bienaventuranzas tienen, si bien tenían una aplicación para aquel entonces, también tienen una aplicación para nosotros el día de hoy. También queremos puntualizar que estas bienaventuranzas son anunciadas por Jesús para aquellos que tienen hambre, ¿verdad? Que necesitan una presencia, tal vez una respuesta especial, una intervención especial de Dios, y el Señor les promete saciedad, promete alegría. Él habla acerca de esta hambre espiritual y dice que solo será saciada aquellos quienes buscan el alimento espiritual en Él. Aquel que reconoce que quienes se identifiquen con Él sufrirán persecuciones, pero también ofrece esperanza, ¿verdad? Como veníamos comentando, señalando que nuestro sufrimiento será de alguna forma también recompensado grandemente. Muy bien, vamos a continuar entonces con la tercera y última parte de esta sesión y vamos a leer los versículos 27 al 31 de Lucas 6 que leen de la siguiente manera. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan con los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Wow, este es uno de mis pasajes probablemente favoritos porque resume de alguna manera, reglas de comportamiento del reino, ¿verdad? Pero más que de comportamiento, de cómo debe de ser nuestras convicciones en nuestro corazón. Nosotros estamos haciendo completamente, estamos yendo en contra de lo que la corriente del mundo plasma y maneja, ¿verdad? El mundo dice, si te pegan, pega. Si te quitan, véngate. Si de alguna manera te traicionan, busca la manera de regresar el mal que te han hecho, ¿verdad? No te dejes de nadie, la ley del más fuerte, en fin, estas son las reglas que el mundo de alguna manera maneja. Y el Señor aquí nos dice, el reino de los cielos se maneja completamente opuesto. Y el filtro más importante que Jesús nos manifiesta en estos versículos es, ok, vas a hacer las cosas en la medida que quieres que te sean hechas a ti mismo. Como tú quieres que te traten, así trata a los demás. Si a ti te gusta el trato de venganza, si te gusta que la gente se venga de ti, si la gente te gusta que te golpee, que busque la ira contigo, que te maltrate, pues así trata a los demás. Pero si no te gusta, porque estoy casi seguro que a nadie nos gusta que nos traten de manera indiferente, que nos traten de manera grosera, que nos insulten, que nos roben, que nos estén golpeando. En fin, a nadie nos gusta esto. Entonces el Señor dice, si a ti no te gusta que te traten así, no trates así a los demás. Y Jesús ejemplifica con varias cosas. Esta máxima, ¿verdad? La regla, la famosísima regla de oro, ¿verdad? Ama a tus enemigos. Esto es algo que el mundo no lo ve así. Mis enemigos se merecen mi desprecio, ¿verdad? Según el mundo, se merecen mi odio. Y el Señor dice, así no funciona el reino de los cielos. El reino de Dios funciona amando a tus enemigos, haciéndole bien a aquellos que piensan mal de ti, bendiciendo a aquellos que te maldicen, teniendo gracia, teniendo misericordia, teniendo favor con aquellos, porque de la misma manera que nosotros estamos tratándolos a ellos, estamos mostrándoles que este es el trato que nosotros queremos también recibir de parte de ellos. Lo recibamos o no, no importa. Pero de nosotros para ellos no va a quedar que nosotros nos movemos en base a unas reglas completamente diferentes, en base a principios de vida completamente diferentes. Nosotros estamos determinados a vivir bajo convicciones completamente distintas a las del reino del mundo. Si no, nos estamos nosotros al 100% adaptando, adecuando, asimilando y viviendo bajo principios superiores, que es como que de la manera en que nosotros queremos que los hombres nos hagan, de esa misma manera nosotros los vamos a tratar a ellos, ¿verdad? Jesús está tratando de que el amor y la bondad sea nuestra manera, sea nuestra carta de presentación. Y de esta manera estamos desafiando las normas sociales, ¿verdad? Este comportamiento va a reflejar nuestro amor y nuestra devoción hacia Jesús y va a mostrar que nosotros no nada más tenemos una dedicación a sus enseñanzas, sino que amamos sus preceptos, amamos a Dios, y como resultado de este amor es que nosotros manifestamos este tipo de conductas, ¿verdad? A pesar de cualquier insulto o abuso que podamos nosotros estar enfrentando, el Señor nos anima a vivir en paz y amor, a no permitir que las ofensas nos definan. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos debe de definir la gracia, nos debe de definir la misericordia, nos debe de definir el amor que le tenemos a Dios puesto en práctica hacia aquellos que de alguna manera están procurando algún mal sobre nosotros. De igual manera, el Señor Jesús resume estas enseñanzas con la famosísima regla de oro, ¿no? Y esto es lo que estábamos comentando en estos momentos, para que nosotros lo tomemos como principio de vida. Esta debe de ser nuestra regla de vida. De esta forma, nosotros podemos convivir con las personas, ¿verdad? Y va a mostrar el corazón, el amor, la humildad, la generosidad reflejada, ¿verdad? En acciones que van a ser de bendición para ellos. Muy bien. Queremos recordarte que puedes también seguir las instrucciones de tu estudio bíblico. Y ahí tenemos varias preguntas que puedes hacerle a tus participantes, ¿verdad? Anímalos al diálogo, anímalos al intercambio de opiniones y de esta manera enriquezcan fuertemente la sesión. Una vez que terminen, tal vez le invitamos también a que entre directo a la sección de Ponlo en Práctica, donde va a poder compartir también algunas ideas de cómo aterrizar para nuestra vida diaria lo que acabamos de aprender. Muy bien, pues esperamos que estas ideas le ayuden a tomar decisiones y que fortalezcan su relación con Dios. Y que este tiempo también haya sido de ayuda y de bendición, ¿verdad? Mientras prepara su clase de esta semana. Muchísimas gracias por ser parte de Martes de Maestros y de continuar con nuestros estudios bíblicos para la vida. Les recordamos, la siguiente semana tenemos nuestra tercera sesión de esta serie de estudios titulada Todo acerca de Jesús. Que Dios me los bendiga grandemente y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.